nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buena noche, esperamos que esté teniendo un buen domingo en este mes patrio. Soy Hugo Tenorio y saludo con gusto a mi compañera
Silvia Vargas.
Recuerde, Morelos en la Hora Nacional es un programa para conocer las expresiones sociales, culturales y artísticas más relevantes de nuestra entidad.
Y a ustedes, amables radioescuchas, les saludamos esta noche del 12 de septiembre de 2021.
Por cierto, Silvia, el próximo martes 14 de septiembre es el Día Nacional del Locutor, una fecha dedicada a los profesionales que con su voz, a través de un micrófono, transmiten en estaciones de radio o televisión información, orientación y también entretenimiento.
Efectivamente, Hugo, desde 1957 en nuestro país fue instituida esta fecha por Francisco Neri Cano con el ánimo de reconocer y festejar el trabajo de los profesionales del micrófono.
De esta manera, enviamos nuestro reconocimiento y felicitación a todos los locutores y locutoras de la radiodifusión y televisión morelense. Que este próximo 14 de septiembre sea un gran día.
Y sin mayor preámbulo, continuamos con el contenido de hoy.
Raúl Silva nos presenta El México de Afuera, historia del pueblo chicano.
Raúl Pineda, Orgullo Morelense para el Mundo, es un trabajo de Itzel Teimenet.
Natalia Correa Márquez nos ofrece Manuel y Yanes, un poeta en búsqueda de la gran ciudad.
Aunque la historia del pueblo chicano está profundamente enraizada en la historia de la nación mexicana, la indiferencia y en muchos momentos el olvido han marcado la relación entre ambos pueblos.
David Maciel, reconocido historiador y profesor graduado en varias universidades de Estados Unidos, publicó recientemente una obra que abarca la historia del pueblo chicano desde los tiempos coloniales hasta la actualidad.
El México de Afuera es el libro que recientemente dio a conocer la editorial Fondo de Cultura Económica. Es un notable esfuerzo por acercar a los mexicanos de aquí y del otro lado de la frontera. Raúl Silva conversó con el escritor David Maciel y nos ofrece el siguiente reportaje.
A César Chávez y Dolores Huerta, nobles paladines de la causa chicana. Con estas palabras, el historiador David Maciel dedica su libro El México de Afuera, historia del pueblo chicano.
En las ciudades y campos, la esperanza nunca muere. Ya lo dijo César Chávez, compañeros, si se puede.
Sin duda, César Chávez y Dolores Huerta representan la nobleza de un pueblo y su lucha incesante por crear mejores condiciones de vida.
Voy a cantar un corrido con gusto y con emoción. Es para Dolores Huerta, mujer de gran corazón. En Nuevo México fue la tierra donde nació esta mujer tan valiente que en California creció.
El pueblo chicano ha vivido a contracorriente y este libro de David Maciel nos recuerda vívidamente la experiencia del racismo y la violencia que ha sido una constante en su historia.
O sea, una experiencia chicana, me refiero a que es una experiencia de ser ciudadano norteamericano legalmente, pero de raíces mexicanas que comparte uno todo lo que indica ser de origen mexicano en Estados Unidos, que ha involucrado discriminación en el pasado, racismo, explotación y a la vez una lucha constante para ejercer nuestros derechos civiles, pelear en contra de toda adversidad, mantener el español, las tradiciones mexicanas, la mexicanidad, la identidad y todo esto. Entonces, pues es que esa es parte de nuestra experiencia chicana.
Pero, ¿dónde está el origen del pueblo chicano? David Maciel lo explica.
Yo soy chicano, señores, nací al lado americano.
Usamos el término chicano precisamente para hacer esta distinción, para decir nosotros no somos migrantes, somos ciudadanos estadounidenses, pero de origen mexicano, influidos por ambas culturas, ambas sociedades, productos de ambas historias.
En su historia personal, La pertenencia al pueblo chicano y la educación que recibió de sus padres fueron esenciales en la formación de David Maciel.
Primero mi familia, que yo creo que todo comienza con la familia de uno. Y pues mi familia me inculcó el amor a México, me hablaba mucho de, mi padre me leía cuentos de la Revolución, me hablaba de los grandes héroes, de grandes capítulos, así mi madre también me hablaba mucho de cuestiones sociales, culturales y todo eso. Eso fue mi principio de pensar sobre México. Luego ya cuando me fui especializando, pues ya me puse a estudiar a México, me puse a estudiar a América Latina, a enseñar cursos sobre esos dos temas.
David Maciel forma parte de una generación de profesores que se preocupó y se ocupó en impulsar la presencia de los estudios chicanos.
Fuimos los primeros que empezamos a ofrecer cursos a todo nivel. Y bueno, también eso lo tomamos como parte de lo que debíamos a la sociedad y a nuestra historia personal.
A lo largo del tiempo, el activismo del pueblo chicano ha evolucionado en sus métodos de lucha.
En los 60, 70 fue de confrontación, de luchas, manifestaciones en las calles, de toma de instituciones, que fue parte del momento, parte de la década, del ambiente de la década. Luego se transformó un poco la lucha a institucional, a través de los medios legales, a usar las cortes, por ejemplo, a usar el sistema legal, a usar los litigios, a usar las presiones a corporaciones, los boycotts a empresas que no estaban facilitando, subiendo los salarios a los trabajadores chicanos. Luego, pues la academia empezó a dar lo suyo, a publicar, a revelar la riqueza de nuestro legado y nuestro pasado y nuestra actualidad.
El México de afuera, historia del pueblo chicano, es un libro que busca despertar la sensibilidad que valore la dimensión de esta comunidad que ha mantenido viva la esencia de lo mexicano al otro lado de la frontera.
Pues me gustaría que lo buscaran, que lo leyeran, que lo comentaran y que entonces se entenderían y se pondrían más sensibles de nuestra experiencia y vieran que hemos sido mexicanos en todo sentido en Estados Unidos y que seguimos manteniendo nuestra identidad, nuestra cultura y ante todo nuestra mexicanidad.
Crear territorios de comunicación para que los mexicanos de aquí y de allá se encuentren es una tarea pendiente que le corresponde a todos. David Maciel hace este llamado.
Pues que se despierten los medios mexicanos, la política mexicana, que nos busque, que haga alianzas, la academia mexicana. Ustedes tienen espléndidas universidades, pudieran hacer nexos con los centros de estudios chicanos. Tenemos mucho en común. Allá todos los programas de estudios chicanos incluyen un componente grueso sobre México. Aquí debería de incluir un componente de los mexicanos de Estados Unidos. Los nexos no son tan difíciles de hacer. Sería de gran provecho para ambas comunidades de origen mexicano.
Lo cierto es que a lo largo de su historia, a contracorriente, la lucha del pueblo chicano no ha sido en vano.
Claro, es que somos ya la minoría más extensa en Estados Unidos. Ya superamos a los afroamericanos por mucho, desde bastante tiempo. Y eso, digo, en lo geográfico o lo demográfico, pero también pues en lo social, en lo económico, en lo cultural. Miren, nuestra cultura está en todas partes. Está en el cine, está en el arte, está en la literatura, está en la pintura, está en la academia. Entonces, pues ya es otra realidad nuestra dentro de la Unión Norteamericana. Una realidad que tengo que mencionar que no se conoce en México como debería de ser.
En la memoria de David Maciel hay un recuerdo que refleja plenamente el amor por sus orígenes, un recuerdo que seguramente ha inspirado su lucha académica para hacer visible los valores del pueblo chicano.
Mi padre era michoacano, era de Uruapan, y cada año veníamos a ver a la familia de Uruapan hasta que se empezó a disparar hacia diferentes partes de México. Pero me acuerdo muy vividamente cuando venía por primeras veces y hacían grandes tamaladas de riquísimos tamales de elote. Y me acuerdo que nosotros los chiquitos estábamos moliendo el maíz y luego lo ponían en hojas y luego en una olla grande para cocinar los tamales y lo traían en un bote de crema. Esos recuerdos los tengo muy presentes y pues los extraño mucho porque me encantaban, no nomás que eran deliciosos tamales, sino de toda la familia que se juntaba y cantaba y platicaba y todo eso. Eso no es una tradición norteamericana. No es que no haya reuniones, hay barbecues, etcétera, pero no es con digamos, con la alegría, con el calor así, con la efervescencia que hay en la cultura mexicana.
Sin duda, estrechar los lazos entre los pueblos chicano y mexicano es una deuda pendiente, y este libro es una notable aportación, reflejo de una intensa labor de investigación realizada por David Maciel a través de una serie de libros, artículos periodísticos y cátedras universitarias.
Raúl Pineda Arce es un artista plástico talentoso, especializado en el grabado, nacido en Cuernavaca, Morelos. Gracias a su esfuerzo y dedicación, ha promovido su obra en nuestro estado, en el país y en el extranjero.
Inspirado por la situación social que se vive en nuestro país, retoma historias de su vecindario sobre los fallecimientos de gente cercana y conocida, amigos y familiares, para así poder plasmarlo en su obra.
Actualmente forma parte del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, además de ser acreedor de varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Sencillo, agradable y con los pies en la tierra, Raúl Pineda nos comparte sus conocimientos a través de su obra. Itzel Teimenet nos presenta el siguiente reportaje.
Raúl Pineda Arce es un polifacético artista morelense que nos comparte acerca del primer encuentro que tuvo con el arte y cómo surge en él las ganas de querer dedicarse a esto.
El primer acercamiento surge a partir del arte que veo en las calles, como es arte urbano, graffiti, y que empiezo como a querer hacer dibujos en mi libreta. Como entre los 13, 14 años, me empieza a salir como la necesidad de dibujar a las personas que están a mi alrededor. Surge de la necesidad de ver a otras personas hacer este arte urbano y a partir de eso yo empezar a retratar a las personas que me rodean.
Movido por el gusto de promover su arte, se ha vuelto un asiduo competidor en diferentes concursos de talla nacional e internacional, siendo el más reciente ganador de la Bienal Nacional de Shinsaburo Takeda en la categoría de artes gráficas.
Fue una experiencia muy bonita ese día porque era la primera vez que yo tenía relevancia a nivel nacional. Era la segunda vez que yo participaba en un concurso así de relevante y la primera vez que participaba en una bienal. Y fue la primera vez que un morelense obtuvo el primer lugar en la Bienal Nacional de Artes Gráficas Shinsaburo Takeda. Y fue un momento muy bonito porque lo compartí con mi hermano, que es el que me ayuda mucho en mi trabajo, con el artista Pavel Mora, que también es el que me ayuda muchísimo en mi trabajo. Entonces fue algo muy padre y para mí fue una experiencia muy grata, puesto que era la primera vez que tenía una relevancia nacional mostrando mi trabajo.
Pasando del dibujo a la pintura, se vuelve un redescubridor de una particular técnica poco conocida, la mesotinta, que gracias a él y a otros grabadistas sigue latente hasta nuestros días.
Fue algo muy curioso porque yo desde el principio tenía muy claro que quería ser pintor, pero entrando a la carrera, en los talleres de gráfica, me muestran la técnica de mesotinta, que es como dibujar. Entonces me di cuenta que a partir de una placa de metal, puedes generar un dibujo que sea como un carboncillo, como un dibujo en carboncillo, que tenga muchos contrastes. Entonces para mí fue una técnica increíble descubrir esta técnica y redescubrirla, sobre todo porque es una técnica del siglo XVII y que actualmente estamos, no solo yo, sino que muchos creadores estamos aportándole un nuevo lenguaje contemporáneo, ¿no? Que es lo interesante, no dejar morir este tipo de técnicas y sobre todo que tienen una riqueza en cuanto a tono, en cuanto a ese volumen.
Con una larga y exitosa trayectoria, fruto de su esfuerzo constante y su dedicación, nos relata lo que significa el arte para él ahora.
Para mí significa una forma de vivir que me gusta mucho crear. Es como la libertad que uno puede tener al poder expresar algo es fundamental para mí y que todos los días lo desarrolle y que pueda vivir de ello es increíble. Yo creo que estoy donde quiero estar y quiero proyectarme mucho más hacia el futuro, hacia lo internacional y poder enriquecer un poco la plástica no solo de Morelos, sino también de México.
Concienzudo y asombrado por las situaciones que suceden a su alrededor y en la sociedad, nos transmite cuál es la temática que aborda su obra.
Principalmente mi obra aborda temas de violencia social, tanto biográficas como personas que me rodean. He tenido la oportunidad de platicar con personas de mi comunidad que han sido afectadas por la violencia social. Entonces, mi proyecto es tratar de reivindicar a estas personas víctimas, sobre todo de la violencia social, darles un lugar donde puedan ser admiradas, donde su historia pueda ser vista y admirada, porque para mí todas las vidas importan, y más si son de personas que han sufrido violencia, víctimas. Entonces es algo muy fuerte, pero realmente tiene a veces que ser fuerte por la denuncia social que conlleva, ¿no? Y mi obra trata de englobar a estas víctimas y darles un nuevo espacio de reflexión para la sociedad. ¿Para qué? Pues para que podamos nosotros reflexionar sobre lo que ha pasado, sobre lo que acontece actualmente y sobre lo que acontecerá en el futuro, porque nunca debemos dejar de denunciar este tipo de situaciones, y más si es en el arte, que la imagen tiene un poder increíble.
Como es común en el transitar del arte, después de la partida del maestro, su obra crece, se expande y retoma más fuerza.
Lo que a mí me gustaría es que la obra trascendiera y llegara a un mensaje, y por qué no un registro histórico sobre lo que pasó y aconteció en mi tiempo, ¿no? Y yo hice un diario de mi vida a través de imágenes, a través de lo que yo viví, de lo que vivieron mis contemporáneos, un diario de imágenes que puedan estar en un museo, en una galería, principalmente que circulen en el mundo y se pueda apreciar lo que alguien o algunos o muchos en general como país hemos vivido para no volver a cometer errores que se han cometido en el pasado.
La iluminación creativa nace de la cotidianidad, del estímulo de los sentidos, de la contemplación y del trabajo de muchos artistas previos a nosotros.
Me inspira a muchísimas personas, en el arte mexicano, por ejemplo, ¿no? Como las vanguardias europeas también, pero en general como el arte mexicano, Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, y también Movimiento de la Ruptura, y también principalmente las personas, los ciudadanos que vivimos día a día, que hacemos de México un mejor país cada día, que nos levantamos a hacer algo por nuestro país. Es toda la gente que me inspira, que no me van a dejar de inspirar, porque la inspiración la encuentras en todos lados, simplemente hay que saber observar bien y tomar lo mejor de lo que veas para tú poder aprovechar.
Raúl nos regala una lección, la de perseguir nuestros sueños y hacerlos realidad, a pesar de todo y a pesar del miedo.
Yo digo que lo hagan con miedo, pero que lo hagan. Muchas veces se dice, mueres de hambre o no te va bien. Actualmente, ser artista es como una empresa. Tú tienes que dirigir las personas, tu imagen, tu trabajo, tener marketing, tener exposición. Entonces, si tú te quieres dedicar al arte, no importa, hazlo, pero hazlo de una buena forma. No lo hagas a medias, no estés alternando. Trata de hacerlo de la mejor manera posible y verás que no es nada difícil, porque al final de cuentas no es por el dinero por lo que estás aquí como creador, sino por otras cuestiones más trascendentes. El dinero pasa a ser un segundo plano que al final de cuentas no te va a importar, pero ahí estará, que es como es un trabajo, también es remunerado, así que ahí estará. Yo creo que la satisfacción más grande de dedicarte a las artes es poder expresarte y poder dar un diálogo con las personas que están viendo tu obra, así que no tengan miedo de dedicarse a las artes, y al contrario, con mucha seguridad vaya.
¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
Realmente solo en Instagram subo mi trabajo, que es arte Raúl Pineda, y ahí me encontrarán un poco de lo que hago.
No olvidemos seguir y apoyar a este talentoso artista mexicano.
La obra de Raúl es cruda, oscura, lúgubre, con tintes violentos que muestran la realidad en la que estamos sometidos por la violencia que acecha a nuestro país. El arte nos invita a la reflexión, nos sacude la mente, la existencia, propicia la agitación intelectual a la vez. Nos cambia la perspectiva de la vida.
Manuel Illanes nació en 1979 en Santiago de Chile. Es maestro en letras mexicanas por la UNAM, editor en La Ratona Cartonera y para Idolia Records, ambas editoriales mexicanas.
Ha publicado los libros de poesía Tarot de la Carretera, por la editorial Fuga, en Chile de 2009. Crónica de Tolán, de la editorial Piedra de Sol, en Chile de 2012.
También Memorias del Inframundo, por la editorial Mantra Ediciones de México en el 2016. Paraíso Inc., de la editorial Ediciones Ojo de Golondrina, México, en el 2018. Diario de la Peste, Go Ediciones, Chile en el 2019, y en este 2021, también en México, Paisaje con Ruinas por la editorial Gravity's Rainbow.
Escuchemos lo que comparte con nuestra compañera Natalia Correa Márquez.
Habitar esta ciudad es palpar la tensión entre la historia y lo inconcluso, entre las piedras consagradas y los edificios que extienden sus varillas metálicas al cielo, entre el esplendor de los palacios novohispanos y la precariedad de las fábricas abandonadas y las habitaciones hechas con plásticos y alfombras en los rincones más oscuros, entre la violencia simbólica desplegada en la exposición de Otto Dix y su espejo, la violencia real, monstruosa de los desmembrados, los encajuelados, los cadáveres que flotan en las aguas negras como envases vacíos de refrescos, hinchados, las huellas digitales deslavadas, los ojos cerrados por siempre. Habitar esta ciudad es vivir en las fronteras del sentido solo para cruzarlas y regresar a un territorio en que somos extraños.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar.
Paisaje con ruinas es el libro más reciente del poeta chileno Manuel Illanes, donde a manera de diario de viaje nos presenta fragmentos y va desentrañando una experiencia sumamente personal de México mediante la escritura.
Creo que la forma del diario permite una gran libertad para operar textualmente. Ofrece la posibilidad de incorporar elementos que otras estructuras no permiten, tales como poemas, aforismos, crónicas, etc., que es lo que básicamente yo reúno en Paisaje con Ruinas. Los ejemplos de Mario Lebrero, José María Arguedas, Fernando Pessoa, entre otros, cultivadores de esta forma, y de los cuales soy un admirador, demuestra el abanico de alternativas de las que dispone la escritura de un diario, muchas de las cuales, tal como mencioné, utilicé para Paisaje con Ruinas. ¿Escribir es una manera de vencer el miedo? Pienso que en términos generales sí se podría decir eso, pero creo que más que vencer el miedo, que es una emoción que nos alerta a los entornos peligrosos, permitiéndonos así sobrevivir, la escritura logra abrir caminos a través de este, senderos que nos alejan de una perspectiva anclada puramente en él, lo que al final terminaría por encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, más que eso, yo pienso que la escritura abre espacios, abre caminos, te sitúa en y hacia rutas hacia el futuro y hacia la utopía.
La violencia es uno de los temas principales en este libro. Sin embargo, hay otros temas que lo circundan y que son importantes.
Uno de los temas que atraviesa el libro es el del desamor, manifestado primeramente en la persona-personaje de Circe y luego en la figura de D. En ambos casos se busca imbricar la presencia-ausencia del amor con el carácter de extranjero del que escribe. Las reflexiones en torno a lo nacional foráneo son centrales al libro. Otro asunto tratado en el libro es la aspiración a una cierta mínima iluminación. Quiero hacer hincapié aquí que con esto no busco presentarme como alguien que ha alcanzado un conocimiento superior, muy entrecomillado. Por el contrario, el libro se plantea desde la perspectiva de un individuo que duda, que balbucea, que se haya inmerso en la construcción de un sentido que fundamente la visión del paisaje con ruinas que contempla.
Es importante entender que este libro fue creado por una razón muy específica, que es conocer la violencia para cambiar el panorama, a veces tan desolador, que nos acecha día con día.
Generalmente trato de que el destinatario de un texto sea lo más universal posible, pero en el caso de Paisaje con Ruinas, este libro va dirigido a todos los que se interesen por la situación de violencia que atraviesa México desde hace varios años y a quienes aspiren a cambios sustanciales de ese panorama. A ellos, ellas, se dirige este libro.
La violencia es un tema difícil de abordar, pero es necesario visibilizarla también en terrenos literarios, para justamente no normalizar un mundo tan atroz e injusto.
No solo creo que se puede hablar de la violencia en el plano literario. Considero que es un deber si se toma en cuenta la situación por la que atraviesa el país desde 2006, es decir, desde el gobierno de Felipe Calderón. Es necesario trabajar en la visibilización de los crímenes que la prensa sepulta cotidianamente, bajo un montón de notas intrascendentes, puesto que de otra manera se corre el riesgo de que la espiral de violencia se vuelva normal y se cierren de esa forma las posibilidades de buscar una transformación radical del paisaje social y político de México.
Paisaje con Ruinas desvanece las fronteras, ronda por las calles de manera cotidiana. Busca en la palabra un sitio para desde ahí ser un faro ante la violencia, el destiempo y la desesperanza.
Amo este país por sobre cualquier circunstancia, lo amo con sus muertos y su violencia, con la incomprensión y el desconcierto que me causa, con el sentimiento de extranjería que me produce, con sus fastos y sus miserias. Lo amo porque México me restituye al flujo de las cosas, a la turbulencia, al existir en que vivimos agitados por los vaivenes de un mar airado, pero irreprochable. Lo amo porque México es realidad, la suma de todas las realidades, esa de la que permanentemente nos distanciamos para pensar el mundo. Pero el mundo no es la reflexión que hacemos sobre él, las fantasmagorías que escribimos en prosa o verso, sino el torrente que pasa envolviéndonos, llevándose nuestros sueños y ansias hacia un estuario no imaginado, un lugar en que vida y muerte se entremezclan, como desde siempre, como desde ayer, como desde nunca.
Paisaje con Ruinas es un libro a manera de diario de viaje, que muestra con gran habilidad una manera de ver la vida y el mundo, y cómo es que un chileno llega a conocer un México profundo, donde se van trazando distintos caminos para enfrentarse con lo cotidiano de una gran ciudad que a veces lo devora, pero que también lo cobija y le da aliento para seguir en esta travesía. Este libro recientemente fue presentado en la ciudad de Cuernavaca.
Así concluimos Morelos en la Hora Nacional. Gracias a usted, amable radioescucha, por su atención.
En los micrófonos le acompañamos
Silvia Vargas
y Hugo Tenorio.
La realización técnica de este programa estuvo a cargo de Osvaldo González y Raúl Silva.
Deseamos conocer su opinión respecto a este programa. Marque al teléfono 777-243-6201 o 777-243-6202 de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche. También puede enviar comentarios por WhatsApp al número 777-350-8921. Nos dará mucho gusto escucharlo.
En redes sociales, búsquenos por Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión, Twitter, @radio-morelos y @imritv-morelos. O visite nuestro sitio web www.imrit.org y conozca todo lo que le ofrece el Instituto Morelense de Radio y Televisión, un medio de información para ustedes.
No baje la guardia, use cubrebocas, lave constantemente sus manos o use gel desinfectante y mantenga la sana distancia.
Si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas.
Que siga teniendo una excelente noche.
Morelos en la Hora Nacional.
El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un
compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.